6 de la mañana con 24 minutos y bueno, pues aquí tenemos de visita y nos da muchísimo gusto dar la bienvenida a Ángel de Territorio. Bienvenido, Ángel.
Hola, gracias, buenos días.
¿Cómo te va?
Todo muy bien, medio desmañanado
todavía. ¿Ya despertaste a esta hora?
Más o menos, en eso estamos.
Muy bien, Ángel Melgoza de la revista Territorio, bienvenido aquí a Start. Y bueno, pues han venido haciendo ustedes una serie de actividades en los últimos meses que han llamado mucho la atención y que entre otras cosas han venido a refrescar mucho el mundo del periodismo aquí en Jalisco, porque han hecho, por ejemplo, una serie de talleres sobre algunas cuestiones muy especializadas del periodismo, pero que de repente estaban un tanto olvidadas, con técnicas, por ejemplo, para hacer buen periodismo, pues no sé, económico, periodismo de datos, periodismo en derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, pues lo que nos hemos enfocado son básicamente dos cosas. Nosotros tenemos casi ya 2 años, un poquito más, de que inició el proyecto Territorio. Iniciamos como una revista digital y en abril pasado terminamos 2 años de publicaciones mensuales y digamos que también es, bueno, como esa parte de la producción mensual de información era desgastante, queríamos hacer otro tipo de cosas, nuevos proyectos, entonces paramos un poco la producción de información mensual. Tenemos el sitio territorio.mx donde hemos estado subiendo cosas más semanales y coyunturales, pero también abrimos desde junio del año pasado este espacio plural, una escuela de periodismo donde hemos impartido, y no precisamente que los impartamos nosotros, más bien invitamos a gente a impartir talleres y relacionados con temas de periodismo, pero también de contar historias en general, ¿no? Es fotografía, es documental, y también son temas de periodismo económico, de periodismo de datos, de información, de investigación. Entonces, lo que hemos enfocado también es esta parte de creación como de una comunidad alrededor del periodismo. Así le decimos, y con eso hemos generado también ya varios eventos, quizá alguno de ellos son los que te refieres, como esta parte de innovación, en lo que buscamos que la gente se involucre en los temas de creación de información. ¿Cómo podemos crear información juntos? ¿Cómo podemos decirle a las personas de qué se tratan los medios de comunicación? ¿Qué hay detrás? Y qué cosas también deben de estar como checando y siempre muy atentos para pues creer en, bueno, para conformar este criterio de consumo de medios.
Uh-huh. Y también que la gente se los apropie en cierto sentido y que se sepa que a los periodistas hay que estarlos capacitando también. Y por ejemplo, ustedes tienen ya una escuela, y por escuela me refiero a un grupo de jóvenes que están haciendo escuela justamente en materia de periodismo.
Pues sí, la idea también es, sí, necesitamos estar capacitándonos las personas que trabajamos, digamos, en los medios de comunicación, pero también esas herramientas del periodismo, que son básicas, ¿no? La entrevista, la fotografía, incluso redacción, las puede tomar cualquier persona y están abiertas esas herramientas para que también nosotros podamos consumir de mejor manera la información. Y más en la época de las redes sociales en que cualquier persona puede crear información, bueno, ¿por qué no nos profesionalizamos? ¿Por qué no lo intentamos hacer mejor? Y también comprender cuáles son las lógicas editoriales de los medios de comunicación.
Que ahí es muy importante decir que sí, efectivamente cualquiera puede ser periodista, pero no cualquiera hace periodismo, porque sí se requieren como cierta formación, incluso también un criterio deontológico que justamente se puso a debate la semana pasada con este asunto de Barcelona, por decir algo, ¿no?
Y no solo, o sea, no solamente las personas que pueden generar información necesitan como conocer algunos criterios editoriales para producir, no sé, para digamos hacer periodismo. Creo que las personas en general, ya cualquiera, necesitamos algo de aprendizaje sobre los medios de comunicación para también saber distinguir entre lo que puede generar un ciudadano, cualquier persona, y lo que generan los periodistas o las personas que de verdad están haciendo periodismo. Porque también hay como muchísimos matices en lo que se produce en los medios de comunicación y lo que vemos en las redes.
Exactamente, sí, porque también hay, ahora sí que hay niveles,
sí,
en lo
claro.
Que se refiere a los medios de comunicación, y justo esos niveles tienen que ver con la profesionalización y con la no espectacularización de, por ejemplo, la vida privada o de, por ejemplo, la violencia, ¿no? Que sí, es muy consumida, pero no es precisamente ético, digamos, el hecho de espectacularizarlo. Y por cierto, van a tener un taller sobre violencia, están teniendo también ahorita un círculo de lectura sobre, entre otras cosas, violencia. Cuéntanos acerca un poco acerca de eso.
Sí, en plural vamos a tener un taller con Óscar Martínez. Óscar es un periodista de un medio de comunicación digital, el primer periódico, me parece, de América Latina digital, se llama El Faro, está en El Salvador. Y Óscar ha ganado un montón de premios, entre ellos en el año pasado el Marian Burscabot, que entrega a la Universidad de Columbia. Uh-huh. Óscar escribe sobre todo, bueno, tiene varios libros publicados sobre migración. Y él viene a dar este taller de cómo narrar la violencia, cómo narrar esos episodios, por ejemplo, en países tan violentos como los nuestros, cómo se tiene que alejar el mismo periodista incluso de ese amor por la sangre y por la violencia para poderla narrar de una mejor manera, ¿no? Porque estar demasiado cerca todo el tiempo, incluso él en ese proceso aprendió, viajó como 8 veces por el tren de la en el tren de la bestia, aprendió cómo se tenía que alejar un poco de las historias y del tema que tenía como tan cercano para poderlo narrar de una mejor manera. Entonces van a ser como algunas herramientas y técnicas que podemos utilizar para contar mejor la violencia. Eso es en septiembre, creo que es 11 y 12, por ahí. Uh-huh. Y también tenemos varias actividades relacionadas con la creación colectiva de digamos, una fiscalización de redes sociales, que es un evento que tenemos hoy al que queremos invitar. Uh-huh. Se llama La Red es el Mensaje, es un observatorio de comunicación pública. Y lo que quisimos hacer fue retomar un debate que venía como... que se había dado sobre todo cuando los políticos estaban entrando por primera vez a las redes sociales. Se trataba de qué iba a pasar con ellos en esas plataformas, cómo iba a ser la interacción con las personas y qué nuevas herramientas íbamos a tener las personas para comunicarnos con las personas que nos gobiernan, ¿no? Creíamos que se estaba, digamos, de alguna manera, no sé si olvidando, pero era importante retomar ese debate porque sobre todo en las redes personales, por ejemplo, en este caso de Enrique Alfaro en Facebook, vemos muchísima promoción y creemos que hace falta retomar 3 factores básicos que se promovían desde el uso de redes sociales para las personas que están en los gobiernos, que es transparencia, rendición de cuentas y también seguimiento a los temas que ya habían como surgido anteriormente. Uh-huh. Entonces quisimos hacer este evento. La idea es invitar a las personas a trabajar en la revisión de los mensajes que ha lanzado Enrique Alfaro sobre algunos temas clave que nos parecen que han marcado su gobierno. Y también lo que las personas le están respondiendo a sus mensajes. Al final de cuentas, el nombre apela a eso. La red es el mensaje, se refiere a la red, la publicación, digamos, del político, en este caso Enrique Alfaro, y los comentarios que recibe. Toda esa red de mensajes, en general, se conforma a un solo mensaje, ¿no? Mm. No solamente nos queremos quedar como con ese
post.
Ese post, exactamente, de Enrique, sino con toda la retroalimentación que tienen de todas las personas, ver si hubo preguntas, ver si hubo críticas, ver si hubo dudas o los comentarios positivos, catalogarlos.
Qué interesante, porque justamente las redes sociales, lamentablemente por muchos políticos, siguen siendo utilizadas únicamente para mandar el mensaje y de repente no escuchar a la población o escuchar únicamente lo que conviene, ¿no? Uh-huh. Pocas veces hemos visto, Enrique Alfaro, hay que reconocerlo, es uno de ellos, los que sí responden mensajes, pero más bien también no es que respondan cualquier mensaje o a todas las personas, que a lo mejor sería imposible, puede ser un argumento, pero lo cierto es que también esos mensajes de respuesta terminan siendo parte de la autopromoción. En ese sentido, la crítica que se le puede hacer a los políticos en general es que utilizan las redes sociales únicamente de una manera unidireccional, es decir, ponen el mensaje, pero ya lo que pase después no importa o sí importa. Digo, seguramente tendrán equipos que se pongan a contabilizar esto que ustedes van a hacer de manera de observatorio y que a lo mejor les pasen gráficas. ¿Quién sabe, no? Porque digo, para lo que pagan por el manejo de sus redes sociales es lo mínimo que uno esperaría, ¿no?
Sí, es que eso nos parece muy importante. Hay dinero invertido en estas cuentas, hay recursos y queremos saber cómo se deberían de utilizar esos recursos, ¿no? No necesariamente tendrían que ser todo el tiempo para hacer una promoción, debería haber como esta rendición de cuentas, esta transparencia. Y queremos ver también en los mensajes qué está diciendo las personas, ¿no? También es importante esto que dices, quizá un argumento válido para las personas que llevan las redes en este caso de Enrique Alfaro, sea, oye, no tenemos tiempo para estar respondiendo a todos los mensajes que se reciben, pues vamos a ver cómo en qué periodo de tiempo reciben, no sé, los primeros 100 mensajes. Lo que vamos a hacer es tomar una muestra también, digamos que aleatoria, de los mensajes para analizarlos y que no sea necesariamente como, no va a ser algo exhaustivo, va a ser como esta selección aleatoria y de algunos posteos también, te decía, con base en los 15 momentos que creemos que ha marcado la administración.
Ah, qué bueno, pues la verdad es que está muy interesante y qué bueno que se tome en cuenta también la interacción, la respuesta que puede dar la gente y no únicamente el mensaje, que también será interesante de analizar de manera aislada, ¿no? Porque por lo que les decía, o sea, muchas veces el político lo que está haciendo es lanzar spots prácticamente en redes sociales sin esperar lo que hay de vuelta. Y también, por otra parte, hay que decir que habrá dentro de las respuestas pues comentarios interesados, bots, que seguramente hay contratados de la parte de enfrente para estar jodiendo todo el tiempo a Enrique o a los priistas. También hay que decir que ahí no hay diferencia, ¿no? Hay gente que está contratada para estar jodiendo todo el tiempo a los priistas y viceversa.
Y en esta parte del posteo específico, digamos, del político Enrique Alfaro, nosotros estamos haciendo la parte de la clasificación que te mencionaba en un primer momento, ¿no? De las tres cosas. Ver hasta qué punto es rendición de cuentas, si también se puede catalogar como algún tipo de transparencia hacia el interior de su gobierno y de su ejercicio, si está haciendo un seguimiento de un tema. Uh-huh. También entonces se va a analizar como el posteo general y después los comentarios a ese posteo.
Que eso también es un muy buen punto porque efectivamente era, como decías al principio de este comentario, una de las motivaciones que uno veía en el boom de las redes sociales. Decían, ahora sí van a ser más transparentes los gobiernos, pero ¿qué tanto se está utilizando? Es parte de lo que ustedes van a revisar. Casi puedo adelantar el resultado, pero pues mejor ustedes revísenlo y pónganle número. Pero la verdad es que lo vemos muy poco, porque, por ejemplo, específicamente en el caso de Enrique Alfaro, es así se decidió. Y es, o un poco porque yo lo digo, o es una decisión tomada y tal, y es su máxima rendición de cuentas, en lugar de repente justo explicar ese espacio privilegiado, que además tiene un buen número de seguidores, para que se sepan, por ejemplo, metodologías, que se sepan informes de gastos, que se sepan, se suban ahí algunas cuestiones que tienen que ver con el número, con la manera en que se está utilizando nuestra lana, o con la forma en que se están decidiendo cosas, ¿no?
Y ahora que estábamos hablando precisamente de estos procesos de participación ciudadana, como lo que se viene con él mismo, bueno, algunos alcaldes metropolitanos pidiendo la ratificación de su mandato, creemos que es importante retomar estos puntos que tú dices, ¿no? ¿Hasta qué punto en los 22 meses que llevas de gobierno has hecho transparente lo que está sucediendo al interior? ¿Has dado rendición de cuentas? ¿O hasta qué punto estás haciendo una promoción diaria en tus redes sociales?
Exacto. Bueno, pues habría que estar pendiente de este ejercicio. Por ejemplo, por las redes se puede seguir, o cómo se puede seguir, y en todo caso, ¿quién puede participar? ¿Ya tienen por ahí ustedes también el dedazo de quién va a participar o no?
No hay dedazo, ¿cómo crees? Lo que hemos hecho es en algunas invitaciones directas y hemos invitado en redes sociales. La idea es que sea, como te decía al principio también, un ejercicio participativo de periodismo. Es decir, es un ejercicio abierto, cualquier persona se puede sumar y vamos a trabajar. Entonces, básicamente lo que les pedimos y lo que necesita cualquier persona que quiera participar es una computadora, una cuenta de Gmail, porque vamos a estar trabajando en archivos de Drive. Uh-huh. Y nada más estar el día de hoy, iniciamos a las 6:30 de la tarde en Casa Territorio, que se encuentra en la avenida Francisco Javier Gamboa, número 113, entre La Paz y López Cotilla. Entonces es un evento de 2 horas. Vamos a estar con nuestras computadoras, vamos a pasarles la metodología y vamos a estar clasificando y trabajando en estos comentarios en los posteos de los 15 momentos.
Muy bien. Entonces cualquiera puede ir, que se lleve su compu, que se lleve su laptop, que se lleve su cuenta de Twitter, bueno, que tenga cuenta de Twitter y que tenga...
De Gmail.
Digo, de Gmail, que tenga... Y, por ejemplo, si no tienen cuenta de Facebook o de Twitter...
Eso es un buen punto. Lo que necesitamos es cuenta de Facebook, porque vamos a estar entrando, digamos, a revisar la cuenta de Enrique Alfaro desde nuestra cuenta personal. Entonces, si no tienen, podrían prestar a alguien de confianza que se las preste nada más para entrar y hacer el ejercicio.
Ok. Digo, y si no la tienen, va a ser un poco difícil que...
La podemos abrir.
Que estén al pendiente, pero ahí se podría también abrir o participar. Bueno, pues muchas gracias, Ángel, por esta invitación. Entonces, a partir de las 6:30, llegaron unos 10, 15 minutos para que se empiecen a las 6:30 con este ejercicio. Van a ser ¿cuántas horas?
Son 2 horas de trabajo.
2 horas de trabajo.
De 6:30 a 9:30.
Con esto van a generar un montón de estadística y de informe para, mejor dicho, de información para presentar un informe en breve, ¿no?
Así es, vamos a preparar una evaluación completa, digamos, con toda la información que se haya recabado en esta jornada de trabajo.
Muy bien. Y bueno, pues ahí está la invitación para que ustedes participen en esta revisión de la cuenta de Enrique Alfaro. La red es el mensaje hoy a partir de las 6:30 en la revista Territorio, en las instalaciones de Casa Territorio, que está en Francisco Javier Gamboa, entre La Paz y López Cotilla. Por ahí ustedes pueden encontrar justamente el rótulo en la parte de arriba de un portón. Una casa muy, muy, muy padre también, ¿no? Para trabajar.
Sí, está muy chido.
Re gusto. Oye, aparte tienen otro evento esta semana, que es el segundo de este tipo, en el cual invitan a gente a que hable acerca de una problemática específica. El primero fue acerca de ser mujer en la ciudad, ¿no?
Sí, hablábamos de esta parte de crear comunidad. Entonces hemos estado desarrollando como actividades donde la gente se puede sumar a participar. Esta actividad que menciona se llama Primera Persona. La idea es contar anécdotas, historias que nos han sucedido en la ciudad y enterarnos cómo otras personas la viven, cómo otras personas hacen ciudad también. La primera edición fue sobre cómo viven las mujeres en Guadalajara. Entonces invitamos un número de mujeres que tenían como diferentes experiencias y que habían vivido diferentes cosas. También la invitación estaba abierta para que cualquier persona que quisiera participar pudiera enviar su relato, su historia y contarnos cómo ella vivía Guadalajara. Entonces fueron mujeres desde personas que se dedicaban a la música, gente que escribía, gente que hacía también como trabajos de más relacionados con las colonias y sociales. Y con todas esas experiencias, al final pues lo que se va conformando es un panorama más amplio de las cosas que suceden en la ciudad. Y ahora tenemos la segunda edición de Primera Persona, que es el día de mañana. Empezamos a las 7 de la noche. Y la intención de esta segunda edición es hablar de esos procesos de, bueno, no son procesos, esa diferencia, hablar de la diferencia en la ciudad, de la discriminación, de cómo nos discriminamos en Guadalajara, es, digamos, la pregunta motora. Y queremos escuchar historias de esa diferencia que nos trae desde las partes étnicas, pero también desde nuestras preferencias, esas historias que nos pueden ayudar a entender cuáles han sido las fallas, digamos, que tenemos, o cuáles han sido esos momentos de rechazo que hemos encontrado en la sociedad para revertirlos, para cambiarlos.
Y ahí también puede participar quiénes ustedes decidieron o a quienes invitaron como ponentes, o también puede llegar la gente y decir, a ver, yo tengo una historia sobre asuntos de discriminación en la ciudad y se las puedo contar.
Cualquier persona que quiera participar lo puede hacer. La idea es hacer una narración de un momento específico, es decir, que nos cuenten una historia específica que ellos vivieron en la ciudad y que sea aproximadamente de no más de 5 minutos. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es que las personas que están interesadas en participar nos pueden enviar un correo a redaccion@territorio.mx y ahí les pedimos que sea un texto de máximo 3 cuartillas, y también si ellos quieren nos lo pueden hacer llegar para darles algunas recomendaciones, digamos, de temas de narrativa, de cómo puede ir como contándose mejor la historia. Pero lo que estamos haciendo es, está abierta la participación. El día de mañana también pueden presentarse ahí a partir de las 7 de la noche.
Muy bien. Pues entonces, miércoles 7 de la noche, Primera Persona, escuchar y ver historias que tienen que ver con la discriminación en la ciudad, y también de paso echarse que un cafecito, una chela.
Café y chela, ojalá que sí. Ojalá. Ahí vamos a tener chelas.
Muy bien. Bueno, pues entonces, si quieren, porque también se trata de eso, ¿no? De que no únicamente sea un ejercicio tradicional de que la gente llegue, exponga y se vaya, sino que más bien pueda también empezar una especie de diálogo entre los que vivimos procesos de discriminación parecidos, o que haya una especie como de red de apoyo que se pueda empezar a tejer a través de esto, ¿no?
Sí, se trata de eso, de tejer alianzas. De hecho, la parte más interesante para mí se me hizo de la primera edición, que al terminar la exposición, cuando las mujeres habían contado su historia, la mayoría se quedó a escuchar todas las historias y al final se conformaban como estos pequeños círculos, ¿no? Una se acercaba con la otra y decían, oye, es que a mí también me pasó tal cosa. Y como que se ponían a hacer algunas alianzas o proyectos. Nosotros no queremos, digamos, como encauzar en algo específico, más bien como hacer surgir ese momento o ese encuentro entre personas distintas para que ellos puedan idear algún proyecto o alguna, tal como dices, alianzas.
Muy bien. Y para terminar, ¿hay algún costo en estas actividades?
No, estas actividades son gratuitas. El costo lo tienen las chelas nada más. Pero estamos haciendo la invitación abierta y la casa está ahí para que vengan y participen. De hecho, mencionabas esta parte del si habíamos hecho algunas invitaciones directas. Nosotros nos encargamos de hacer invitaciones directas para darle una pluralidad al ejercicio, porque nos interesa mucho que haya diferentes tipos de voces. Entonces nosotros tratamos de hacer una curaduría por ahí, ¿no? Desde las invitaciones.
Pero no son los únicos que pueden participar.
De hecho, te invitamos por ahí, creo que vas a estar ahí el día de mañana.
Estaré ahí por ahí a las 7 de la mañana, digo, de la noche. De mañana, yo estoy acostumbrado a vivir ya de mañana. Y también por último te quería preguntar, Ángel, hay un círculo de lectura en torno a temas que tienen que ver con lo periodístico para que también la gente aprenda y disfrute de este ejercicio.
Sí, desde hace mucho tiempo nosotros habíamos hecho como internamente con la gente de territorio estábamos leyendo textos, crónicas, y creíamos que era muy como, siempre te daban ganas de hacer más periodismo, de contar más historias cuando estabas como tan inmerso en las historias, en leerlas y en escribirlas, ¿no? Entonces quisimos abrir un espacio, pero no solamente como, entre comillas, amateur. Quisimos que hubiera un periodista que lo coordinara y que nos diera también como tips para mejorar en nuestra escritura y en nuestro reporteo. Entonces, este primer círculo de lectura y escritura de crónicas periodísticas está a cargo de Vanessa Robles. Ella sugirió y puso un tema específico, digamos, como centro del círculo, que es el miedo. Entonces, ella hizo una selección de crónicas que vamos a estar leyendo cada martes. Y ese taller, digamos, círculo de lectura empieza hoy. Van a ser los martes de aquí hasta noviembre. Creo que es el primer martes de noviembre que termina. Son 3 meses exactamente, 4 sesiones por mes, en lo que nos vamos a reunir 2 horas en la tarde-noche para leer una crónica cada semana y para también presentar nuestros trabajos y recibir críticas de los compañeros y de Vanessa. Entonces es una especie como de espacio donde nos podemos encontrar para comentar lo que leímos, para ver qué cosas podemos mejorar de lo que, o qué cosas creemos que no se hicieron bien en ese trabajo que incluso que leímos, y también comentar nuestros textos, lo que estamos escribiendo y lo que estamos haciendo.
Muy bien. Pues muy interesante la manera de mejorar el periodismo, de revisar el periodismo, de ponerlo bajo la lupa, pero también de buscar formas creativas de contar y de narrar, que de repente ya vemos prácticamente que todo el mundo anda en las formulitas, entonces es muy refrescante.
De hecho, me gustaría pasarte algunos datos de los próximos talleres que tenemos en Plural.
Ajá.
Mencionabas tú el taller para escribir sobre violencia que va a impartir Oscar Martínez, Huir de la Sangre se llama, y es el próximo 11 y 12 de septiembre. Decíamos, inicia hoy el ciclo de lectura de crónicas sobre miedo, pero también este fin de semana, el 25 de agosto y hasta el 27, tenemos un taller para entender la economía, se llama Tierra, Trabajo y Capital. Es un taller en el que vamos a ver algunos aspectos básicos y teóricos de la economía para escribir sobre ella, ¿no? Y también analizar cómo se cubre el tema de negocios en los medios de comunicación. Ese inicia este fin. También uno de los próximos talleres que tenemos es Cómo narrar el asombro. Es un taller de periodismo de viajes con Claudia Itzkovich. Claudia estuvo por muchos años dirigiendo la revista Travesías y nos mencionaba cómo algunas veces estaba ya confundiendo el periodismo de viaje con un periodismo más de turismo o de hoteles y de temas como más comerciales.
Sí, sí, sí.
Entonces ella va a retomar como una tradición de la crónica y del cronista para contar esos grandes viajes que siempre la humanidad se contó, digamos, anteriormente con crónicas.
Muy bien, ¿ese es cuándo?
Ese va a ser el 13 y 14 de octubre.
Uh-huh.
Es de los que vienen más adelante. Otro que viene más adelante es en septiembre, es Simplicidad, un taller de diseño editorial. Y bueno, creo que son por ahí los que tenemos.
Muy bien, pues hay bastantes actividades las que organiza Territorio. Lo que les invitamos es a que sigan en @territorio_mx en Twitter. Les acabo de retuitear, por ejemplo, una invitación para esto del evento del día de hoy en torno a la cuenta de Enrique Alfaro. Y pues denles follow, ahí van a poder encontrar algunas novedades interesantes en materia de periodismo. Y también nos encuentran en Facebook, ¿no?
Sí, en Facebook nos encuentran como Territorio. Y estos talleres que les estaba mencionando los pueden encontrar todos completos listados en Plural, Escuela de Periodismo.
Muy bien. Te pregunta por acá Augusto Valencia, ¿quién o qué define lo que se debe publicar en redes sociales?
No creo que haya alguien que lo tenga que definir. Más bien debe haber una serie de criterios y debe estar siempre bajo la lupa de las personas y sobre todo de los periodistas, del ejercicio periodístico, de la crítica al poder, cómo se está trabajando y desde qué enfoque se está conversando y comunicando la información,
sí,
pública.
Sí, que no se malentienda. Ustedes no están diciendo que eso se debe publicar, sino que bajo algunas premisas que se supone que parece van a servir las redes sociales, van a revisar si están sirviendo o no, punto, sobre lo que se está publicando. No están diciendo que se publique esto, que no se publique esto, esto está mal, esto está bien, ¿no?
Y creo que se confunde ese punto de una autoridad como revisándolo. Más bien, debe estar siempre abierto al escrutinio público. Uh-huh. Y debemos estar haciendo constantemente estos ejercicios de revisión, no solo desde Territorio, sino desde otros medios de comunicación.
Ok, pues al pendiente entonces hoy del ejercicio y invitados también para presentar el informe por acá.
Muchísimas gracias.
Gracias, Ángel Melgoza, de la revista Territorio, y saludos a todo el equipo que de verdad están haciendo una muy buena chamba y refrescando el mundo del periodismo.